So with your permission, we're going to do this part in Spanish. I hope that's all right with everyone in the audience. If not, as Stroptopoulos just mentioned, we have simultaneous interpretation. So just raise your hand, and they'll come to you with equipment. Although I should say, Madam President, that with your high-quality English, your English is better than the English that is spoken today at Brookings, because you know Brookings is a very global think tank, so we have people here from every corner of the world. And one of the reasons we have this Latin America program is that the idea is to make Brookings not just a premier think tank of the United States, but also a very relevant think tank for the world as a whole. And that's the work we do here, especially in the context of our region. Well, thank you very much for your remarks. Ahora sí, pasemos al español. Tenemos el canal para la traducción simultánea. Si me pueden informar. ¿Es ok? Perfecto. Bueno, señora presidenta, muchas gracias. Sus puntos de vista enriquecen mucho la conversación que hemos tenido aquí en esta mañana, que como decía al comienzo, es una conversación que busca ante todo posicionar los temas de Centroamérica en la agenda de Washington y particularmente en la agenda del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos. Centroamérica es un tema muy relevante, es un tema que cada día atrae más por sus complejidades, por sus dificultades, por sus desafíos, de manera que sus palabras son muy importantes porque muestran que hay un ancla, hay un pilar en Centroamérica de cómo se hacen bien las cosas y cómo pueden salir bien. O sea, ese ejemplo no hay que buscarlo en otras regiones, está allí, y esa admirable república que es Costa Rica. Abro el espacio para que ustedes, participantes, hagan sus preguntas, sus comentarios, por favor, breves. Por favor, también introdúzcanse, preséntense, para que podamos tener la información, dado que esto está siendo grabado. De manera que, si hay alguna pregunta, algún comentario. Atrás, sí, por favor. Perdóname, micrófono.
Buenos días, mi nombre es Diana Castañeda, de NTN24. Quisiera comenzar a preguntarle a la presidenta. Ella hablaba de una reforma tributaria en su país para tratar de recaudar fondos en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, que se está convirtiendo en un corredor entre Colombia y México de los carteles. Quisiera saber si están tomando otras medidas en caso de que esta reforma no sea aprobada en el Congreso.
Disculpe, ¿cuál reforma hablaba?
De que están tratando de
buscar tributaria.
Exactamente.
No hay mucho donde escoger cuando se tiene un problema fiscal. O se recorta o se recauda. En el fondo hay que hacer las dos cosas en paralelo. Siempre hay de dónde ser un poco más eficientes en el sector público, y desde ese punto de vista pues estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer un poco más con menos recursos, de manera que además podamos mandar un mensaje de austeridad al pueblo costarricense en un momento como el que estamos pasando. Sin embargo, también tengo que reconocer que el gasto público en Costa Rica es un gasto de mucha rigidez. La mayor parte de los recursos están comprometidos en salarios, en pensiones, en pago de intereses de la deuda. Y es muy poco lo que queda libre, digamos, para la inversión. Y no queremos sacrificar más en inversión en infraestructura o inversión social. Eso, la historia ha probado que es un grave error que cometen las naciones cuando sacrifican en eso. En el fondo, endeudan al país en el largo plazo al no hacer esas inversiones. Así que seguimos apostando fuertemente por la reforma fiscal. No es fácil una reforma fiscal en ninguna nación del mundo. Pone a prueba el sistema político, la madurez del diálogo entre los actores políticos, la capacidad de la negociación, el poder enfrentarse a los distintos intereses corporativos y gremiales que de alguna manera van a tener que ceder un poco más en el nuevo pacto que se construya. Así que no está siendo fácil la discusión, tengo que reconocerlo. Costa Rica además tiene un diálogo político bastante entrabado a raíz de que han surgido más partidos políticos en el escenario, y entonces son mucho más las interlocuciones y es en consecuencia un poco más complejo, Pero vamos a seguir insistiendo. Ahorita estamos en una nueva fase en donde, después de haber escuchado a muchas partes, estamos enviando un nuevo texto recogiendo parte de la negociación que nosotros creemos se impone sin sacrificar en tres cosas que son esenciales en nuestra reforma. Una, pues tratar de recaudar al menos un 2% del Producto Interno Bruto a través de esa reforma. Número dos, que el sistema con que terminemos sea un sistema mucho más sencillo y garantice más transparencia en la administración tributaria. Y tercero, que no nos invierta la carga tributaria y que avancemos hacia un sistema más progresivo en donde quienes más tienen aporten más a las tareas del desarrollo.
Muchas gracias. Bueno, ya hay más preguntas. Déjeme, Presidenta, trato de mover la conversación un poco más hacia el tema regional centroamericano. Y quiero aprovechar que aquí está el juez Castresana, que nos acompañó en esta reunión y que hizo comentarios muy interesantes. Y dijo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Dijo, el crimen no conoce fronteras. El crimen no conoce las fronteras. Pero los gobernantes sí tienen claras cuáles son sus limitaciones y cuáles son las fronteras. ¿Cómo? Y yo vengo de Colombia y me pregunto, ¿qué hubiera sido de Colombia si los departamentos del Valle, de Antioquia, de Caquetá, hubieran sido países diferentes? La dificultad que habría sido para manejar ese problema. Entonces, entendiendo la soberanía y el tema de la soberanía de cada país, ¿cómo se puede avanzar en temas como la justicia, como la policía, la seguridad en medio de la región centroamericana? ¿Qué fórmulas de coordinación puede haber entre los países en esos temas?
De acuerdo. Bueno, generalmente se aduce por parte de algunas personas pérdida de soberanía cada vez que un país entra en mecanismos de cooperación con naciones amigas. Y sobre todo se tiende a aducir esto de manera, a veces creo yo, un poco con una carga, digamos, de demagogia y alguna carga ideológica, cuando especialmente esos instrumentos son entre naciones pequeñas y naciones grandes. Es el caso de, por ejemplo, los esquemas de patrullaje conjunto entre algunos países de la cuenca del Caribe y los Estados Unidos o algunos otros países de Europa. Y lo que uno pues tiene que recordarle es que la soberanía ya de por sí está siendo disputada precisamente por los cárteles de la droga y por las bandas criminales. De manera que siempre hay que poner las cosas en su justa dimensión. Y no solamente la estamos perdiendo, sino que la estamos perdiendo de la peor manera, porque ni siquiera estamos pudiendo negociar esa pérdida de soberanía. Es decir, simplemente nos la están arrebatando a través de la intimidación, de la corrupción, y la institucionalidad empieza a ser devorada, como cuando un cuerpo humano es devorado por el cáncer. De manera que hay que dejar esos esquemas de lado, sin lugar a dudas. Por supuesto, se trata de negociar instrumentos que sean inteligentes, que de verdad aporten a la dinámica regional, pero sin lugar a dudas uno de los grandes retos que tenemos en la redefinición de la estrategia que está a punto Centroamérica de abordar en el marco de una discusión con los organismos financieros y naciones amigas es efectivamente cómo hacer valer acciones que garanticen eficacia a escala regional. Hasta ahora me temo, y tengo que reconocerlo así, a pesar de haber sido de alguna manera la arquitecta de la primera fase de cooperación regional que la región ha vivido en los primeros estos 15 años, yo estaba de ministra de Seguridad cuando iniciamos un conjunto de instrumentos regionales y las primeras negociaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia de patrullaje conjunto, me temo que mucho de esa intención se ha quedado en el papel. Tenemos un conjunto de tratados, tenemos un conjunto de convenios, que permiten hacer cosas, pero no hemos logrado darle contenido a las mismas, no hemos logrado que los funcionarios se apropien de esos instrumentos, no hemos promovido las suficientes acciones de capacitación conjunta, de acercamiento, de tender lazos, de casi de relaciones personales entre los oficiales de instituciones claves como es el Poder Judicial, las policías, las fiscalías, las agencias que manejan información, como para garantizar que esos instrumentos verdaderamente cumplan su función. Pero sin lugar a dudas, el gran reto que tenemos es salir de ese pensamiento que presupone que por haber solucionado el problema en una nación, el problema se acabó. Esta es una regla de la criminalidad, sea organizada o no. La criminalidad nunca desaparece, se desplaza. Y eso está operando en consecuencia en nuestra región. Y si bien celebramos, sin lugar a dudas, el gran esfuerzo que ha hecho Colombia de manera heroica, pues sí estamos viendo las consecuencias no deseadas de su desplazamiento hacia otros lugares de Mesoamérica.
Muchas gracias. Eso aquí ya le pusieron un término a ese problema, que se llama el efecto balón, que el problema se resuelve en un sitio y claro, explota en otra parte.
Eso sí.
Y lo que se busca es una solución más sistémica. Muy bien. Sí, por favor.
Gracias, Mauricio. David Lewis con Manchester Trade aquí en Washington y miembro de la Junta de Caribbean Central American Action. Esta mañana estuvimos hablando sobre el tema seguridad, luego el tema comercio a nivel regional, y uno de los puntos que salió a relucir fue en gran parte el éxito de la agenda de comercio internacional, tanto regional, pero también de su propio país, Costa Rica, ha sido la integración efectiva del sector privado en esas gestiones de comercio. Y uno de los elementos que vimos que todavía nos falta es la integración del sector empresarial en la agenda de seguridad. Sabemos que el mes que viene hay una cumbre de seguridad en Guatemala y se han comenzado unos diálogos para la participación del sector empresarial en la misma, no solo centroamericano, sino de sector empresarial de cualquier parte del mundo en Centroamérica. Y me gustaría saber su visión de eso como presidenta y cómo se podría ir avanzando en la participación más efectiva del sector empresarial en la agenda de seguridad regional.
¿Usted quiere contestar una a una o podemos recoger varias?
Claro, claro.
Recojamos una, dos o tres. Varias. Sí, perdón, atrás. Y después vamos con usted aquí.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Soy Lina Correa de La Voz de América. Perdóneme que me salga un poquito del tema económico, pero quisiera preguntarle a la presidenta Laura Chinchilla por sus primeras impresiones sobre la inclusión de Costa Rica en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué implica esto para Costa Rica dentro de su visión de política internacional, de los retos que enfrenta también en materia de seguridad y con respecto a lo que implica para el tratamiento de los mismos derechos humanos, que también es un problema que está involucrado en todo este gran panorama de lo que es la seguridad regional?
Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta para terminar esta ronda.
Muchas gracias. Buenos días, doña Laura. Rogelio Pardo Maurer, su servidor. Yo fui subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, un cargo un poco irónico para un costarricense, viendo que no tenemos ejército. Pero no irónico si la misión es la paz. La pregunta mía tiene que ver con las relaciones de Costa Rica con China. Si uno va a San José, el objeto más impresionante de la capital en este momento es el nuevo estadio donado por China.
Sí.
Yo, como Roberto Artavia, que había mencionado anteriormente, recibió. Una creación de la AID, en cierta forma, en que recibió sus becas para estudiar. Mi escuela en Costa Rica recibió una biblioteca de la AID. ¿Cómo ve este tipo de donaciones? ¿Cómo ve este tipo de competencia, en cierta forma? Obviamente, Costa Rica es una inversión importante para China. ¿Qué palabras tiene para Estados Unidos con respecto a este tipo de relación?
Muchas gracias. Yo creo que, señora presidenta, paramos ahí.
Hay diversidad.
Hay suficiente material.
Sí, hay suficiente material.
No.
Bueno, yo tengo que decir que el sector empresarial, por lo menos en Costa Rica, sí está mostrando mucho deseo de ser parte de algo en materia de seguridad ciudadana, porque saben que lo primero que se golpea cuando un país, alcanza ciertos niveles de problemática y de alarma social es todo el flujo de inversiones, el clima de negocios se afecta muchísimo y eso termina impactando el crecimiento económico y la generación de oportunidades. Entonces, sí hay una clara conciencia de querer hacer algo Me parece que somos nosotros, los gobiernos, quienes estamos llamados a diseñar estrategias en donde cada quien pueda tener una participación y que esa participación sí sea orientada. Porque si hay algo peligroso en materia de seguridad ciudadana, es que cada quien simplemente tome su propia iniciativa, a veces muy bien intencionadas, pero que lo único que quizás van a hacer es entorpecer el avance de las acciones del gobierno y algunas de ellas volverse en contra de lo que queremos. Recuerdo pues que parte de los problemas que tuvo que vencer Colombia también para enfrentar el narcotráfico fue precisamente el tema de los paramilitares. Y esto es un claro ejemplo de cuando, digamos, sectores privados sienten que el Estado no responde y empiezan, digamos, a querer hacer las cosas a su manera. Entonces yo sí creo que es fundamental tomar la iniciativa, que los gobiernos tengan estrategias y que le den orientación a cada quien de cómo hacer las cosas, cuál es su papel en este proceso. Y lo mismo es para Centroamérica, la FEDEPRICAP, que une a los empresarios, está muy interesado precisamente también en hacer sus aportes. En cuanto a la votación favorable que acaba de obtener Costa Rica en el seno de las Naciones Unidas para ser parte del Consejo de Derechos Humanos, pues yo quiero decirles que nos honra mucho esta decisión. Es una decisión que honra a su vez toda una trayectoria de Costa Rica a favor de los derechos humanos con total consecuencia, pero que también nos compromete hacia adelante, no solamente frente a nuestros propios retos, porque todavía tenemos asuntos sin resolver en Costa Rica, sino que también en cuanto, digamos, a levantar con más fuerza nuestra voz en el seno de las naciones. Los temas de seguridad siempre plantean una disyuntiva frente a los temas algunos temas fundamentales de derechos humanos, como la libertad, por ejemplo. Aquí lo que es importante, creo yo, es que cada sociedad se vaya, digamos, dando o vaya encontrando su propio balance según la coyuntura que esté viviendo. No podemos tampoco ignorar que a veces las libertades llevadas al extremo y la, digamos, el desdén por la seguridad puede finalmente terminar cercenando las libertades. De ahí que cada sociedad tiene que ir buscando su balance. Yo no creo que haya una receta general para todas las naciones del mundo. Y lo segundo que es importante es que si vamos a disminuir o a limitar libertades, lo hagamos a partir de reglas claras que garanticen que van a aplicar las mismas para todos aquellos que transgredan las nuevas normas que deseemos incorporar en esas nuevas reglas. Lo que sí no se puede admitir es que las decisiones sean decisiones antojadizas, que estemos sometiendo libertades a cambio de seguridad en manos de oficiales que no tienen reglas claras y que lo que van a hacer es simplemente actuar antojadizamente frente a los acontecimientos que enfrentan. En relación con el tema de Costa Rica y China, bueno, nos sentimos muy contentos con el estadio, tengo que decirlo. Ha sido una cosa muy bonita para Costa Rica, pero habiendo dicho esto, y yo creo que ese fue un gesto de China con ocasión del inicio de las relaciones entre ambos países, porque como ustedes sabrán, Costa Rica tenía relaciones con Taiwán y no con China, y las relaciones con China se establecieron hace aproximadamente 2 o 3 años en la administración del presidente Óscar Arias Sánchez. Lo que sí aquí tal vez es importante decir es que ya Costa Rica no hace una apuesta en su relación con las naciones en términos de qué nos van a regalar. Primero porque no creemos que sea la ruta correcta y en segundo término porque aunque quisiéramos hacerlo, ya el estrato donde nos movemos por ser país de ingreso medio hace que no sea vedada mucha, digamos, asistencia al desarrollo. Entonces, como bien lo decía don Pepe, we want trade, not aid. Y es por eso que Costa Rica, digamos, ha hecho una apuesta muy fuerte en su política internacional a lo que es el comercio como instrumento de crecimiento fundamental. En este sentido, y siendo un país de apenas poco más de 4 millones de habitantes, con un mercado muy pequeño, para nosotros cualquier país representa una oportunidad, y si estamos hablando de China con ese tamaño de mercado, pues sin lugar a dudas es una excelente oportunidad que nos parece que no contradice en absoluto las oportunidades también de comercio que tenemos aquí en Estados Unidos o la que estamos también tratando de promover a través del tratado con la Unión Europea en precisamente esa parte del mundo.
Gracias, presidenta. Bueno, hablando de trade, not aid, que es una frase que ha hecho carrera en toda nuestra región, ¿cómo ve usted el tema de los tratados de libre comercio de Panamá y Colombia y la demora que han tenido aquí en Estados Unidos? ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema?
Bueno, visto desde las oportunidades que demandan nuestros países, pues uno quisiera que eso ya se hubiese aprobado. Además, me parece que estamos hablando de dos países que han hecho grandes cosas en los últimos años de manera correcta. Es decir, Colombia, sin lugar a dudas, ha librado una de las batallas más heroicas en el mundo frente al terrorismo y al crimen organizado y merece, digamos, tener incentivos a esas acciones que ha emprendido. Y en el caso de Panamá, es una nación que, de manera similar a Costa Rica, no anda mendigando ningún tipo de ayuda, lo que anda es buscando oportunidades de comercio. Así que confiamos en que eso logre avanzar. Entendemos también que cuando vienen crisis económicas, pues a veces el sentimiento proteccionista tiende a crecer. Es muy difícil explicarle a nuestros pueblos el por qué se genera el desempleo y entonces tienden a levantarse barreras en contra de los tratados de libre comercio, pero ese sería el peor error que cometería el mundo en los próximos años si, lejos de seguir promoviendo el comercio, más bien levanta barreras en contra de él.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Quiero aprovechar para saludar aquí en primera fila a los embajadores de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, al señor canciller de Costa Rica. Muchas gracias por la presencia en Brookings hoy. Nos honran estando acá.
I want to just make an observation here at the end. Our guest made history in her own country, history that we have not yet made in the United States, as being the first woman president of your country. I think we've also made history here in the last half hour. I'm going to check the archives, and I'd be mortified if I were wrong, but I believe that this is the first time that we have ever had an intense, wide-ranging discussion in this auditorium entirely in a language other than English. By the way, it happens to be a North American language as well as an American language. But I think that is a good thing. And it shows maybe that Brookings is making some progress in becoming a better neighbor to the rest of the hemisphere and also a better global think tank.
Thank you.
So we thank you for that.
Thank you.
Strobe. As you know, Gabriel Garcia Marquez has this great phrase who says that the universal language is broken English. So we know that that's been the language in Brookings since at least our arrival. And it's great to have this conversation in Spanish too. Señora Presidenta, sigamos. Había una pregunta allí.
Bueno, muchas gracias, señora Presidenta. Yo soy Kyle Fishman del Instituto Nacional Demócrata en Washington, NDI. Y pues tenemos un proyecto pequeño en el Triángulo Norte de Centroamérica que trata de fomentar el diálogo entre distintos niveles del gobierno, entre lo nacional y el municipal, y también con sociedad civil. Y me pregunta si pudiera hablar un poco sobre la experiencia de Costa Rica en términos del diálogo entre los distintos niveles del gobierno, así que con sociedad civil, con la policía, con distintos proyectos en su experiencia como ministra de Seguridad Pública. Y para compartir y para abordar este reto compartido de seguridad ciudadana. Muchas gracias.
Con mucho gusto.
¿Hay espacio para una o dos preguntas más? Sí, por favor.
Gracias. Mi nombre es Jorge Zapoznikov, anteriormente con el BID, ahora Senior Fellow con WOLA. Presidente Chinchilla, según las noticias, usted estaría hoy firmando un préstamo de tamaño significativo con el BID en el tema de seguridad ciudadana. Eso, tomado conjuntamente con los propios recursos de Costa Rica para el tema de seguridad, nos hace pensar un poco en la diferencia financiera enorme que hay entre la capacidad de Costa Rica para manejar el tema y los otros países de Centroamérica, especialmente los del Triángulo Norte. ¿Cómo piensa usted que se puede manejar ese desequilibrio tan enorme, pensando en que, como decía antes Mauricio, el crimen no conoce fronteras, de hecho es una enfermedad contagiosa a través de las fronteras? Si no se maneja conjuntamente en todos los países en forma simultánea, el problema siempre va a regresar.
Muy bien. Tenemos espacio para una más. Yo quisiera entusiasmar al juez Castrezana a decir algo, porque sus comentarios fueron muy interesantes esta mañana. Yo creo que vale la pena que usted haga un comentario. Pero tenemos una pregunta adicional.
Hi, good afternoon. My name is Chris Ash from the State Department. We talk about the impact of criminals in the region. Can you talk about what I think is equally mentioned by many academics, the impact of corruption throughout rule of law institutions? It seems like until we address that in the police and rule of law institutions, it's almost as bad as the impact of transnational crime in the region. Thanks.
Bien. Aprovechando la invitación, mucho gusto, señora presidenta. Hay una enorme diferencia en Centroamérica, en favor de Costa Rica, en todo lo que se refiere a Estado de Derecho. Lo que nosotros hemos pensado en la misión en la que yo estuve 3 años en Guatemala, pero en general también en el ámbito de Naciones Unidas, es cómo la cooperación, que en muchos aspectos se centra en la transferencia de mejores prácticas en la región de Centroamérica, estaría protagonizada en muy buena medida por Costa Rica, porque Costa Rica, afortunadamente para ustedes y también para sus vecinos, estaría en condiciones de exportar mejores prácticas en materia de Estado de Derecho, en la manera de capacitación, en la forma de cesión de fiscales o de jueces o de policías, y si usted ve posible y cómo podría instrumentalizarse una especie de mercado común de seguridad y de justicia en Centroamérica, en la que algunos países fueran donantes, y sería Costa Rica, y otros receptores en la medida de quien tiene la capacidad y quien tiene la necesidad. Es decir, siempre será más fácil, y de hecho mi experiencia así lo indica, que ayuden en Guatemala policías costarricenses que policías rusos o italianos, que naturalmente tienen menos familiaridad con la región y por lo tanto también con la problemática. Es decir, si sería posible hacer ese, digo, mercado común de transferencia donde excelentes especialistas colombianos en materia de protección de testigos pudieran acudir a Honduras a ayudar a implementar un programa y en general intercambios de esa naturaleza.
Muchas gracias. Creo que con eso terminamos la ronda, señora presidenta.
Cómo no. En relación con, digamos, el diálogo aplicado a los temas de seguridad también, nuestra experiencia es que es muy fácil enganchar a la gente, porque al constituir la principal preocupación en casi todos nuestros países por parte de los ciudadanos, la gente está ávida de que le cuenten, de que le digan, de que le señalen un camino y qué hacer. Entonces, en general es fácil sentarse a dialogar con la gente, encontrar colaboración. Lo que es difícil muchas veces es darle, digamos, método a ese diálogo. Yo creo que ese es, digamos, el gran reto en nuestros países en general, porque dialogamos para algo, para conseguir resultados, para mejorar una situación, para tener un impacto social. Y muchas veces se engancha con la gente, se establecen primeros niveles de comunicación, se crean expectativas, pero luego no se logra amarrar, digamos, con solidez el resultado de esas conversaciones y de esos trabajos conjuntos. Ahí es en donde hay que trabajar más fuertemente. Ya hay varias experiencias, sin embargo, documentadas en la región de lo que es un poco la filosofía de la seguridad comunitaria, en donde se llegan, sobre todo al nivel local, que es donde resultan más exitosos, al nivel local, a nivel de los municipios, los gobiernos locales, en donde se consigue, cuando se consigue un buen alcalde, que se ponga al frente de esos esfuerzos, el gobierno central a la par, la Policía Nacional, las fuerzas vivas, el sector empresarial, generalmente se han logrado conseguir muy buenos resultados. Así que hay muchas experiencias en toda América Latina, Colombia tiene experiencias muy interesantes en esto, y me parece que no hay mucho que buscar sino echar mano de lo que ha servido, pero sobre todo es tener esos liderazgos y darle un método a lo que vaya resultando, digamos, de ese trabajo conjunto. En relación con el tema de la carga financiera, bueno, este es un problema de alguna manera un poco parecido también cuando hablamos del medio ambiente. Es decir, que si bien cada nación tiene la obligación de hacer lo suyo para mitigar los impactos de fenómenos que trascienden las naciones, no se puede pretender que toda la carga recaiga sobre las naciones y sobre todo aquellas más responsables. A Costa Rica le pasa algo similar cuando hablamos de medio ambiente, que nos sentimos a veces un poco frustrados, porque lo hemos hecho de manera muy seria, y eso nos ha costado recursos, ciertamente. Pero cada vez que hay eventos climáticos, estamos en una franja geográfica en donde recibimos el mayor impacto de los efectos del cambio climático. Y no porque nosotros no lo estemos haciendo bien, sino que lo estamos tratando de hacer bien, pero no en la escala en que puede impactar para que de verdad haya un cambio. Somos una economía muy pequeña. Bueno, lo mismo ocurre un poco con narcotráfico, nosotros y con criminalidad organizada y crimen en general. Nosotros estamos obligados a asumir con responsabilidad esas tareas, y los costarricenses van a tener que poner más impuestos para poder financiar esto, así lo hemos estado solicitando, y vamos a endeudarnos para poder invertir en esta área. Pero si no existe una actitud de corresponsabilidad por parte de otras naciones del mundo, de quienes no lo están haciendo tan bien, va a ser muy difícil que esto lo podamos sostener. Así que sí hay un poco a veces, digamos, de frustración por querer hacer una de las cosas bien, pero estar recibiendo, digamos, las externalidades de quienes no lo están haciendo tan bien. En cuanto al tema de la corrupción en las instituciones, yo no creo que se pueda implementar ninguna estrategia exitosa de combate al crimen organizado si primero no tenemos garantías de integridad en las instituciones que las van a enfrentar. Ese es un elemento fundamental, es una premisa, digamos, básica y fundamental. De ahí que cuando una nación efectivamente, digamos, va a enfrentar eso, lo primero que tiene que hacer es todo un esfuerzo de limpieza al interior de las instituciones, fortalecer los instrumentos de control, de supervisión en materia policial, revisar, digamos, los mecanismos de sanción que existen. Sin lugar a dudas, ayuda mucho el tener prensas y medios de comunicación fuertes, independientes, que ayuden a la denuncia. Tener ciudadanos también que se atrevan a denunciar, protegidos, obviamente, algunos de ellos bajo el anonimato, en fin. Esto es fundamental porque, de otra manera, esta lucha nunca va a resultar en cosas buenas. Y desafortunadamente, pues sí hay, yo me atrevería a decir, hay problemas de corrupción en varios de los países de la región. En Costa Rica se hace un esfuerzo en el Poder Judicial, sin embargo, no hemos estado exentos de este problema, ya se han identificado personas. Afortunadamente, en casi todos los casos en que se ha visto una mala actuación de un juez, sin cercenar, digamos, la independencia con que ellos tienen que trabajar, pero evidentemente una decisión extraña. La prensa generalmente ha sido la primera que denuncia y atrás viene la investigación de la inspección judicial. Se han logrado varios de estos casos aclarar y se han logrado sancionar. Y esto es fundamental para sentar precedentes. En relación con los comentarios que hacía el señor Castresana, sí, yo creo que hay mucho de cooperación horizontal que podemos intercambiarnos en la región. De hecho, la apuesta fuerte que está haciendo Costa Rica en este momento en materia de fortalecimiento de algunas técnicas policiales es volviendo los ojos hacia Colombia. Yo prefiero que sea con Colombia, quienes están saliendo de una situación compleja, la tienen. Somos muy similares en nuestra idiosincrasia, en varias cosas. La gente se entiende bien entre ellos. Les ha tocado trabajar en circunstancias de muchas dificultades de recursos. Y entonces estamos privilegiando, por ejemplo, la cooperación con Colombia. Y en materia judicial, esto en materia policial y en materia judicial, Efectivamente hay mucho intercambio ya, digamos, a nivel de Iberoamérica hay mucho. Pero en Centroamérica sí deberíamos ser capaces de hacer mucho más. Ahí hay algunas diferencias que hacen que a veces las prácticas de un país hacia otro no operen tan fácilmente. Por ejemplo, en el Triángulo del Norte se echa mano fuertemente de los ejércitos para combatir el narcotráfico. Bueno, Costa Rica no podría posiblemente decir nada sobre este tema, ni ellos a nosotros, porque tenemos modelos ahí muy diferentes. Pero en otras áreas sí puede haber mucho espacio para la cooperación, sin lugar a dudas.
Pues muchas gracias, señora presidenta. Antes de terminar, yo quiero aprovechar para hacer un agradecimiento, un reconocimiento muy especial al Banco Centroamericano para la Integración Económica, en cabeza de su presidente, Nick Risbeth, porque realmente esta alianza que hemos tenido con Brookings es lo que nos va a permitir tener espacios de discusión como este sobre los temas de Centroamérica en una visión integral, una visión, digamos, que nos permita buscar fórmulas regionales, fórmulas comprensivas en el espíritu de los puntos que usted acaba de hacer, señora presidenta. Muchas gracias. Esta es su casa. Brookings es su casa. Usted sabe que este escenario y la oportunidad de hablar aquí a la audiencia en Estados Unidos a través de Brookings es algo que nosotros apreciamos muchísimo. Le deseamos muchísimos éxitos en su gestión, que va muy bien. Y sobre todo porque sabemos que usted puede jugar un papel muy importante en promover estos temas a nivel regional y buscar los espacios para que pueda haber soluciones coordinadas a problemas que escapan y rebasan las realidades de cada uno de los países. Así que muchas gracias, señora presidenta. Y de nuevo, muchos éxitos mañana en su conferencia en Georgetown.
Bien, gracias. Muchas gracias.